¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Desde Radio Sputnik les saluda Javier Benítez. Pecados capitales. De los siete que existen, la madre de todos ellos es la soberbia. Sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. En Europa hay un corrillo de países que cuando piensan en la soberbia inmediatamente miran hacia Holanda y el tratamiento casi vejatorio que dedica contra los países del sur. La soberbia cegó a tal punto al gobierno de Holanda que le llevó a creer que tenían el control y el poder sobre el Fondo de Reconstrucción Europeo y no vieron que en realidad lo que tienen es un talón de Aquiles, su fiscalidad. Y por esa rendija están dispuestos a entrar y vapulearlos sus socios, por su soberbia que les hizo creerse dueños de una gran moral, ejemplo de rectitud y virtud, cuando lo que demostraron fue insolidaridad, indolencia y endiosamiento. Puede que su soberbia les arrastre a su debacle económica irreversible. Hablemos de ello. Fondo de Reconstrucción Europeo es lo que está en debate dentro de la comunidad y es duro el enfrentamiento que hay entre los países del sur y los países frugales, como se los conoce, ¿no? Integrado por Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia, que quieren imponer condiciones para esas ayudas europeas, ¿no? No quieren que nada sea gratis. La posición del gobierno liderado por de Holanda, liderado por liberal Mark Rutte, y sus métodos negociadores agresivos y poco diplomáticos han levantado la furia de los gobiernos que abogan por estas medidas y que son también los que más están sufriendo los efectos de la pandemia, que son España e Italia. Esta cuestión se remonta a fines de marzo, principios de abril de este año, cuando además en plena crisis sanitaria el ministro de Holanda de Finanzas, Wopke Hoekstra, habló de riesgo moral, y atención con este concepto, riesgo moral de unos eurobonos que desincentivarían reformas necesarias en estos países y llegó a pedir a la Comisión Europea que investigara por qué estos países no tenían ahora margen fiscal. Antonio Costa, el primer ministro portugués entonces, lo calificó de repugnante a estas declaraciones. Esto también nos trae a estos días en que Nadia Calviño, la española, no pudo lograr la presidencia del Eurogrupo. Dijo que contaba con 10 votos, pero que a último momento uno se echó para atrás y por eso no lo ganó. Quien ganó fue el irlandés. Estamos hablando de Pascal Donohoe, quien ha sido apoyado por los países que defienden el dumping y la desigualdad fiscal entre los países europeos. Así lo han dejado ver miembros del gobierno español. Y con lo que está de acuerdo, por ejemplo, también el consejero del Banco de España, Carles Manera, dijo: la derrota de Calviño es una muy mala noticia. Es el triunfo de los paraísos fiscales. Estamos hablando de Holanda, Irlanda, Bélgica y Malta en Europa, ¿no? Para hablar sobre este tema, estamos junto al economista argentino Luis Palma Cané. Luis, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo puedes introducirnos en este tema, Luis?
Javier, un gusto de nuevo conversar con ustedes. Es un tema que ya se viene discutiendo, como bien estabas mencionando tú. Es de nuevo un tema crucial, es crucial por la situación coyuntural, pero es más crucial todavía por la, voy a utilizar una palabra muy usual acá en Argentina, por la grieta que hay entre determinados países que vos bien nominaste frugales o austeros o demasiado ortodoxos ante la pandemia, y aquellos países que tienen mayores dificultades, porque por haber sido más vulnerables son los que más están sufriendo, en general los países del sur, y en particular España e Italia. Este proyecto del Fondo de Recuperación, que la verdad que fue impulsado por una alianza muy buena entre Macron y Merkel, que en este momento, al abandonar el Reino Unido, la Comunidad Europea, son las economías 1 y 2 de la Comunidad Europea medidas por su PBI, sobre todo teniendo presente que Alemania hasta ahora había sido muy reticente a estos programas de ayuda, y el monto no deja de ser importante, ¿no? Es 1 millón de euros, que es 1 millón de millones de euros, que respecto a un producto bruto estimado en, digamos, 14 billones aproximadamente, estamos hablando de aproximadamente el 7%, ¿no es cierto?, del producto a lo largo del tiempo, ¿no? Son 4 o 5 años. Pero bueno, hay dos temas que están en discusión, que es la reunión, no ya de la comisión, que es el órgano ejecutivo, o de los ministros, que es el Eurogrupo, sino del Consejo, vale decir, los 27 presidentes o primeros ministros, que van a discutir este tema junto con Madame Lagarde, que al ser presidenta del Banco Central, siguiendo los lineamientos de Mario Draghi, del Super Mario, está a favor y fue uno de los que propició también este fondo de ayuda. O sea, está abierta la discusión. Yo creo que se va a aprobar, o por lo menos se van a dejar los lineamientos que son absolutamente necesarios para recuperar la economía europea, que como todas está muy golpeada, y por lo tanto habría que ver exactamente el origen de cuáles van a ser esos fondos. Están abiertas varias opciones, el famoso bono europeo, que es un bono solidario con la garantía de todos los miembros, que yo siempre lo estoy a favor de eso. Bueno, que yo esté a favor no implica mucho, pero bueno, desde el punto de vista técnico creo que es correcto. Vos fijate que el Banco Central Europeo, antes dominado por Alemania, una Alemania distinta, hoy apoya ese bono europeo. No creo que salga, o si no será una porción mínima del funding, y lo que más probable que pase es que se incluya de estos fondos en los presupuestos de la comunidad para solventar la comunidad, que en última instancia es más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Pero bueno, es más vendible políticamente para algunos países. Este es un primer punto. El otro punto que va a discutir esta reunión del Consejo, que normalmente no son muy ejecutivas, pero bueno, por lo menos ponen los lineamientos, que tienen que bajar necesariamente a las reuniones del Consejo o de los ministros, que son los que en última instancia agarran el lápiz y ponen el detalle. Pero el segundo punto, que no es menor, es todo este tema que podemos llamar el tema fiscal, ¿no? Que hay varios puntos que, si me permitís, me gustaría anunciarlos o resumirlos.
Por favor, Luis.
Que es el proyecto inicial de Ursula von der Leyen. Disculpen si la pronunciación en alemán no es la correcta, pero bueno, es la presidenta de la Comisión Europea, que ha dicho claramente en el escenario, en la foto de hoy. Voy a leer algunos párrafos literales de su presentación, u otros, interpretación mía. El primero dice que no podemos permitirnos ni un fracaso ni una demora respecto al plan de recuperación, que es el que habíamos mencionado anteriores. Pero empieza a agregar el tema fiscal y dice que frente a esta crisis, la reforma fiscal europea es más importante que nunca. Esto es muy fuerte, porque en el mismo informe, fíjate, Javier, que habla de números, uh-huh, y sostiene, evidentemente yo no he conseguido el paper que de alguna manera solventa técnicamente esto, pero bueno, si lo pone por escrito algún fundamento tendrá, pero son números tremendos, ¿no? Dice que la evasión fiscal por año de la euroárea son 46.000 millones de euros, la evasión por parte de sociedades 35.000 millones, y el fraude en torno del IVA transfronterizo, que esto es muy difícil de controlar, son 55.000 millones de euros, con lo cual alcanza la friolera de 140.000 millones de euros, que es un 1% del producto bruto, es una cifra muy grande. Este es el diagnóstico, y lo que pide son varios puntos, pero yo diría que me detengo en dos, que es el primero, terminar de una vez por todas con las desigualdades fiscales entre los distintos países, porque no puede ser, y estoy de acuerdo porque esto lo dice la teoría de las uniones monetarias, no puede ser que un país como Irlanda, por ejemplo, cobre un 10% de impuesto a las ganancias y el resto 30%, lo cual deriva una cantidad total de empresas que o se instalan en Irlanda o hacen pasar las ventas por Irlanda, lo cual es esos famosos movimientos transfronterizos.
El sándwich holandés-irlandés.
Ese es el primer punto. ¿Perdón?
El sándwich holandés-irlandés, el famoso.
Exacto.
¿No?
Bueno, es un disparate eso, ¿viste? Porque la verdad que no corresponde. La respuesta de Irlanda es no, si con esto nosotros tenemos superávit fiscal. Bueno, ese es un problema, es distinto. Tiene superávit fiscal, que hagan un fondo anticíclico y punto. Y que no protesten tanto entonces de la solidaridad que deben de tener con otros países. El segundo punto que creo que es muy rescatable, el primero lo reitero porque es importante terminar con las desigualdades, es que las decisiones de cambio de impuestos no se aprueben por unanimidad, sino por mayoría calificada. Calificada, y ahí viene el otro problema, calificada por los montos de producto bruto, lo que aportan al presupuesto de la comunidad. Con lo cual, entre tres o cuatro, cambiarían completamente. Alemania, las tres primeras, Alemania, Francia y España, tienen mayoría, digamos, con respecto a su producto bruto. Entonces, ¿por qué la unanimidad? Porque cualquier país, con todo respeto, chico, como Irlanda, puede bloquear cualquiera al requerir estas modificaciones. El absurdo de una unanimidad, bueno, cualquiera puede vetar cualquier cambio, entonces obviamente aquel que está favorecido siempre va a vetarlo. Es como, yo siempre digo, el veto del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, cualquiera puede vetar si no es unánime. Entonces China veta todo lo que no le conviene y Estados Unidos todo lo que no le conviene, y así tenemos una ineficacia total, tanto del Consejo de Seguridad como de la Unión Europea. Y después, por último, es en los distintos puntos, hay mucho más, pero digamos no podemos estar toda la mañana con esto, es que dice el paper o el proyecto, deben de una vez por todas, en una vez por todas lo agrego yo, deben terminarse, hay que limpiar el tema de cuáles son los paraísos fiscales. En este momento la Unión Europea tiene aproximadamente 85, que se prohíbe hasta ahora que los países de alguna manera tengan relaciones fiscales con esos paraísos, o las empresas, que está, o sea, una empresa multinacional no puede venderle un paraíso fiscal, digamos, ¿no?, en otras palabras, y sobre todo si no tienen doble imposición. Pero quieren ampliarlo esto y ser más taxativos con la prohibición, entre comillas, de negocios con esos paraísos fiscales. Esta es la base. Yo te diría que lo más importante de esto, a mi juicio, es terminar con las desigualdades, porque con desigualdades fiscales una unión monetaria es, le falta una pata, digamos. Acordate que lo hablamos una vez también, en su momento cuando no había unión bancaria también le faltaba la pata. Hay una unión política renga también, porque es ese congreso multipartidario de más de 500 miembros de la Comunidad Europea que no tiene, digamos, poder vinculante con las decisiones que toma con cada uno de los países. O sea, lo único que más o menos funciona integralmente, más o menos, es la moneda única, que no tienen todos los países. De manera que yo creo que hay que seguir con mucha atención la reunión, y se me ocurre que se va a prorrogar, porque son temas muy de fondo, ¿no? Habrá que estar atento, me parece, al comunicado, ver qué dice el limpio y ver si de alguna manera se detallan algunas medidas que encomiendan sean implementadas por los niveles 2, o sea, los niveles ministeriales, ¿no?, por lo que se llama la Comisión de la Unión Europea, formado por comisarios, entre comillas, que son los ministros ejecutores de las políticas, ¿no?
Luis, esto es lo que está ocurriendo en Europa, ¿no? Te propongo cruzar brevemente el Atlántico a Estados Unidos, porque el libro Beige de la Reserva Federal destacó que la economía de Estados Unidos está experimentando una recuperación generalizada en las últimas semanas. Se habla de que ha registrado en el segundo trimestre de 2020 una caída del 42,6% de tasa anualizada, lo que representa el mayor desplome tras la Segunda Guerra Mundial, pero en el mes de junio la producción industrial se ha incrementado por segundo mes consecutivo al aumentar un 5,4% después de crecer un 1,4% en mayo. Y también tenemos el tema de China, que creció un 3,2% en el segundo trimestre tras superar el coronavirus. ¿Cómo ves todo esto, para cómo puede repercutir en la economía mundial?
Está clara la pregunta, porque has tocado dos puntos álgidos que son, bueno, las dos economías de mayor peso en el mundo, con 22 billones de producto bruto de Estados Unidos, tomando un producto bruto mundial de 80 billones. Yo te diría que entre China y Estados Unidos tienen casi el 30-30% del PBI mundial, por lo cual, evidentemente, bueno, están definiendo cómo viene la mano del cambio de tendencia, de la fuerte caída de los niveles de actividad económica. Y también se podría tomar los 10 primeros países medidos por PBI, que cubren el 85% del PBI mundial, o sea, por ahí pasa el mediano, con todo respeto a lo que pasa en mi país, que tiene el 0,4 o 0,3% del PBI mundial, a nadie le interesa más allá del pandemonium que existe en la Argentina con la deuda externa y etcétera. Por eso que es muy importante los dos puntos. En el libro ves, como ya dijiste, un resumen muy claro. Recordemos a la audiencia que el libro beige se hace cada 45 días y surge de una reunión de los, vos sabés que en Estados Unidos hay 12 bancos centrales regionales de la Fed y que responden a la Fed federal, ¿no es cierto?, la que está presidida por Jerome Powell. Pero a lo que voy es que ese libro beige recoge los informes de las 12 regiones y, como bien vos dijiste, destaca una incipiente, dice textualmente, recuperación generalizada que vos también mencionaste, y que aumentaron los gastos de consumo, etcétera, etcétera. Yo lo único que agregaría a lo que vos dijiste es que enfatizan que el nivel de incertidumbre del futuro, de los próximos 6 meses, no está garantizado que este repunte del nivel de actividad se siga concretando. Va a depender fundamentalmente, como todos sabemos, de cómo evolucione la pandemia, que no aparezca un segundo brote, y todo esto, ¿para qué? No solamente por el horror social de contagiados y fallecidos, sino porque si volvemos para atrás con el confinamiento, como están haciendo en este momento estados tan importantes como Arizona, Texas, California y Florida, yo te diría que, bueno, la incertidumbre es muy alta. Hay que esperar entonces, sobre todo, que no aparezca un segundo brote y que amaine la curva creciente de contagios en estos estados que yo te mencioné, que son muy grandes, forman más del 30-35 puntos del Producto Bruto Federal de Estados Unidos, y entonces hay mucho temor con que esto siga aumentando, pero a medida que siga aumentando va a aumentar el confinamiento social, siempre con libertad responsable, pero bueno, con sugerencias de confinarse más, y también con el cierre o confinamiento económico, lo cual entonces ahí está el grado de incertidumbre, digamos, ¿no? O sea, estamos en el buen camino, una señal, un semáforo amarillo con respecto al futuro en función de la evolución de la pandemia, y también menciona claramente que todavía, obviamente, no estamos en los niveles prepandemia, pero estamos mejor que hace 45 días, me refiero a Estados Unidos. Y en China sorprendió porque el primer trimestre, en términos interanuales, informó de una caída por primera vez desde la reforma del año 78, de la apertura que hizo el estallido de crecimiento de China. Si vos te acordás, es una reforma económica, de apertura económica, de aumento de las exportaciones, etcétera, etcétera. Y por primera vez desde ese año 78, en un trimestre cayó el 6,8%, sino 7%, en la primera caída. Y para este segundo trimestre, afortunadamente, entre comillas, ya ahora se da un crecimiento del 3,2% que vos mencionaste, que me animo a decirte que si no es el único, va a ser uno de los pocos países que presente un crecimiento interanual en este segundo trimestre, porque todas las esperanzas de mejora de los niveles de actividad viene dado por el segundo semestre, en forma creciente del tercero al cuarto, siempre y cuando la pandemia no avance. Entonces, yo te diría que Estados Unidos está mejor, China está recuperando. Son señales positivas, pero siempre con un elevadísimo grado de incertidumbre de cómo puede terminar el año en función de, yo te diría, una regla de perogrullo: cuanto menos dure la pandemia, cuanto menos sean sus efectos y cuanto más rápido se haga la apertura de la economía, menor va a ser el impacto negativo, que ya se descarta que, digamos, la economía global va a caer el Producto Bruto después de 12 años, que fue en 2009, si vos te acordás, con la crisis financiera, y caerá entre 3 y el 6% el Producto Global, dependiendo entonces de cómo evolucione en el segundo semestre, ¿no?
Muchas gracias, Luis.
Pero un placer, estamos en contacto.
Eran los análisis del economista Luis Palma Cané. Quien les acompañó, Javier Benítez, les invita a una nueva edición de Al Contado la próxima semana. Hasta entonces.